Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.com.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo, ahora con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Turismo está tratando de aumentar las visitas de turistas extranjeros, especialmente desde Estados Unidos, a Raja Ampat en Papua Occidental a través de promociones y programas emblemáticos este año. Citado por Antara en Jakarta el domingo, la ministra de Turismo Widianti Putriwardana dijo que Estados Unidos es uno de los países que más turistas extranjeros aporta a Indonesia. Los turistas de los Estados Unidos ocupan el octavo lugar en términos de visitas a Indonesia y el quinto lugar fuera de los países de la ASEAN. Sobre esa base, Widianti enfatizó que el Ministerio de Turismo aprovechará este impulso para promover Raja Ampat ante los ojos del mundo. Los materiales promocionales no solo abordan la belleza del ecosistema y la naturaleza, sino también la singularidad de la cultura que forma parte de la sabiduría local de la comunidad. Como parte del destino de turismo marino de interés especial, el Ministerio de Turismo promoverá una serie de actividades interesantes del destino, a saber, snorkel, el buceo de superficie y el buceo submarinismo, que se encuentran entre los mejores lugares del mundo para realizar estas actividades. Otra promoción que se llevará a cabo es hacer eco del apodo de The Last Paradise on Earth, que durante mucho tiempo se le ha asignado a Raja Ampat. Desde el apodo se destaca que el destino es la belleza de su ecosistema marino, que cuenta con alrededor de 1.600 especies de peces y más del 75% de las especies de coral conocidas del mundo. La ministra de Turismo Widianti Putriwardana dijo que la inclusión del área de Raja Ampat en la provincia de Papua Suroeste en la lista de destinos seleccionados para publicaciones internacionales ha fomentado el entusiasmo por desarrollar un turismo basado en el ecosistema en las islas pequeñas. La publicación del New York Times incluyó a Raja Ampat en la lista de 52 destinos turísticos seleccionados para visitar en el año 2025, y National Geographic lo colocó en la lista de los 25 mejores destinos del mundo para visitar en el año 2025. Citado por Antara en Jakarta el domingo, Widianti dijo que Raja Ampat es parte del corazón del triángulo, los arrecifes de coral del mundo, y es conocido como el mejor lugar del buceo del mundo. Según ella, la inclusión de Raja Ampat en la lista de destinos turísticos elegidos por los medios de comunicación internacionales puede animar a los turistas extranjeros a visitar Raja Ampat. Tres ministros del Gabinete Rojo y Blanco y embajadores de países amigos el domingo recolectaron desechos plásticos en la playa Kedonganan de la Regencia de Badung, Bali, para liderar los esfuerzos para limpiar el área turística de la contaminación por desechos plásticos. Citado por Antara, el ministro de Medio Ambiente, Hani Faisal Nurofik, dijo que este esfuerzo es un símbolo del compromiso del gobierno de abordar los desechos marinos en el futuro. Además de Hanif, también estuvieron presentes el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, la viceministra de Turismo, Niluh Puspa, y el viceministro de Medio Ambiente, Díaz Hendro Priono. Los embajadores de países amigos que participaron fueron la embajadora de Noruega en Indonesia, Ruth Kruger Grieven, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Indonesia, Abdullah Salem Al-Dahiri, asimismo representantes de los embajadores de Dinamarca e Inglaterra. El ministro Hanif dijo que su parte también había formado un equipo que es el equipo operativo del reglamento presidencial número 83 de 2018 sobre el manejo de desechos marinos. Los gobiernos de Indonesia y Estados Unidos han completado el proceso de transferencia de deuda por un valor de 35 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 573 mil millones de rupias el 15 de enero de 2025 para actividades de conservación y protección de los arrecifes de coral en Indonesia. En una declaración oficial en Yakarta el sábado, el director de Conservación de Ecosistemas y Biota Acuática del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, M. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, explicó que el proceso de transferencia de deuda se había estado llevando a cabo durante varios años y estaba luego se acordó en julio de 2024. Según él, el uso de los fondos de esta transferencia de deuda se centrará en apoyar la protección y conservación de los ecosistemas de arrecifes de coral en el paisaje marino Bentang Laut Kepala Burung y el mar de Sunda Banda. La unidad de refinería 3 de PT Kilang Pertamina Internasional Pelaju Palembang, provincia de Sumatera Meridional, recibió el premio Indonesia Green Award de 2025 de la escuela Latofi School of Social Responsibility. Citado por Antara en Jakarta el sábado, el área Manager Communication Relation and CSRRO 3 PT Kilang Pertamina Internasional, Siti Rahmi Indah Sari, dijo que el premio se ganó por el compromiso de ahorrar recursos hídricos basado en el empoderamiento de la comunidad. Explicó que el compromiso de ahorro de recursos hídricos basado en el empoderamiento comunitario llevado a cabo por PT Kilang Pertamina Pelaju fue reconocida como un paso de iniciativa que apoya la agenda de sostenibilidad empresarial. China invita a Indonesia a implementar conjuntamente la Iniciativa de Desarrollo Global con el objetivo de crear una vida mejor para los pueblos de ambos países. Así lo transmitió el ministro del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista Chino, Liu Jianchao, en una discusión en Yakarta el sábado. Citado por Antara, Liu dijo que Indonesia y China creen que cada país debe respetar su propia cultura y la cultura de otros países. Y gracias a esos valores e ideas, los países asiáticos son capaces de entenderse y ayudarse mutuamente. Para seguir en el buen camino, los dos países, dijo, también necesitan esforzarse por lograr el desarrollo conjunto en todos los países de Asia y del sur global en los países en desarrollo del mundo en general. El ministro del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de China, Liu Jianchao, enfatizó el sábado en Yakarta la importancia de que los países de Asia mantengan los valores para continuar el ritmo de desarrollo que se ha logrado en la región. Citado por Antara en su debate público sobre el futuro de Asia y los 75 años de relaciones entre Indonesia y China, dijo que en medio de los desafíos globales en el año 2024, las personas de la región asiática son más afortunadas que otras regiones. Según él, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la región asiática se ha mantenido pacífica, estable y avanzado hacia la prosperidad mediante el trabajo duro. Agregó que la sociedad asiática también ha encontrado un camino de desarrollo basado en los valores asiáticos, a saber, independencia, libertad, igualdad, consenso, apertura e inclusión. Algunas de las cosas únicas que transmitió sobre los valores asiáticos fueron el espíritu de búsqueda de consenso a través de la consulta, el espíritu de paz y la armonía. Liu también respondió a las preocupaciones sobre la membresía de Indonesia en BRICS, un grupo de 10 grandes económicas, entre ellas China, India y Rusia. Dijo que Indonesia es el país líder de la ASEAN y uno de los países más grandes con la mayor población. Según él, todos los países miembros del BRICS están muy dispuestos a cooperar con Indonesia. El surfista indonesio Bronson Maidy se convirtió en el campeón mundial junior del World Surf League World Junior Championship de 2024, celebrado en San Juan, La Unión, Filipinas, el sábado. En la final transmitida en vivo por la World Surf League, Bronson logró sumar un total de 18,80 puntos, superando a su rival, la surfista australiana Winter Vincent, quien registró un total de 17,84 puntos. Citado por Antara en Jakarta, dijo que esta victoria había sido buscada desde principios de año en el Campeonato Mundial Junior de la World Surf League de 2024. El equipo nacional de surf de Indonesia presentó a dos atletas masculinos, Bronson Maidy y Imade Pajar Ariana, quienes obtuvieron el puesto más alto en la categoría Men's Junior Tour Regional Asia. Dos representantes indonesios compitieron con 48 atletas de surf de 14 países de la Asia, África, Australia, Oceanía, Europa, Hawái, América Latina y América del Norte. Con la victoria en el Campeonato Mundial Junior, Bronson tiene garantizada una plaza para competir en la Challenger Series, un campeonato en el que participan 100 de los mejores atletas de los 5 continentes. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: Indonesia aprecia el alto el fuego en Gaza. Estimados oyentes, Indonesia valora el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, dijo que este acuerdo está en consonancia con lo que Indonesia ha estado impulsando hasta ahora a través de varios foros. A través de las redes sociales X, el jueves, Sugiono dijo que el siguiente paso importante es garantizar que el acuerdo se implemente de manera inmediata e integral para evitar más víctimas. Sugiono explicó que la crueldad de Israel en Palestina había cobrado decenas de miles de vidas palestinas. Según él, el número no es solo una estadística, porque cada número es una vida humana. Espera que el alto el fuego pueda ser un impulso para promover la paz en Palestina. También destacó que la paz puede lograrse si Palestina es independiente y soberana, de conformidad con la solución de dos estados acordada por la comunidad internacional. Además, Indonesia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos para restablecer la vida comunitaria en Gaza, ya sea a través de ayuda humanitaria, apoyo al papel de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, o esfuerzos de reconstrucción de Gaza. Mientras tanto, el presidente del Comité de Cooperación Interparlamentaria del Consejo Representativo del Pueblo de Indonesia, Mardani Alisera, calificó el alto el fuego logrado entre Israel y Hamas como una ventana de humanidad que debe ser apreciada. También pidió a ambas partes que cumplan el acuerdo de alto el fuego y permitan la entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza. Jazuli Juwaini, el miembro de la Comisión 1 de la Cámara Representativa de Indonesia, dijo que los esfuerzos diplomáticos no deben detenerse ni cesar, a pesar de que se ha acordado un alto el fuego entre Israel y el grupo de resistencia palestina Hamas. Jesús le recordó que la postura de Indonesia ha sido clara desde el principio para instar a Israel a detener todas las formas de agresión y colonización de los territorios palestinos. También se espera que el alto el fuego pueda detener permanentemente la colonización de Palestina por parte de Israel. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el 19 de enero de 1960, la firma del Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre los Estados Unidos y Japón. El Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre los Estados Unidos y Japón fue firmado por primera vez en el año 1951 en San Francisco, presidio después de la firma del Acuerdo de San Francisco, el 19 de enero de 1960. Una renegociación del Tratado de Seguridad Mutua entre los Estados Unidos y Japón firmado en septiembre de 1951 durante la firma del Tratado de San Francisco y la Ley de Asistencia Militar de los Estados Unidos y sus aliados. El tratado preveía que cualquier ataque contra Japón o los Estados Unidos promovidos dentro del territorio de la administración japonesa serían peligrosos para la paz y la seguridad de otros países. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de enero de 1966. Indira Gandhi se convirtió en primera ministra de la India. Indira Priyadarshini Gandhi fue una política india que ejerció como primera ministra de la India del 19 de enero de 1966 al 24 de marzo de 1977 y nuevamente desde el 14 de enero de 1980 hasta su muerte el 31 de octubre de 1984. Hija y heredera política del primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, y madre de Rajiv Gandhi, Indira Gandhi fue la primera mujer en hacerlo. En el año 1959 fue nombrada jefa del Partido del Congreso con la muerte de su padre y la formación del nuevo gobierno por el primer ministro Lal Bahadur Shastri. En el año 1966, tras la prematura muerte del primer ministro Lal Bahadur Shastri, Indira fue elegida por los líderes del Partido del Congreso para ser primera ministra. Indira Gandhi asumió el cargo en un momento crítico en la historia del país. Terminamos hoy en la historia con el 19 de enero de 1955. Scrabble comenzó a vender en Inglaterra. Scrabble es un juego de mesa que se realiza entre 2, 3 o 4 jugadores sobre un tablero de casillas cuadradas en las que cada jugador coloca sus fichas. El juego se vende en 121 países en más de 30 idiomas distintos. En el año 1938, Alfred Mosher Butts, residente de Poughkeepsie, creó el juego como una variante de un juego anterior suyo llamado Léxico. Con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, Butts abandonó el desarrollo del juego hasta 1948. James Bruno, amigo de Butts y su esposa, creían firmemente en el juego y decidieron arriesgarse a comercializarlo. Así que Butts y Bruno llegaron a un acuerdo a cambio de dar la autorización a Bruno para fabricar el juego. Butts recibiría un porcentaje de las ganancias de cada juego vendido. Pocos días después, tras largas consideraciones, decidieron llamar Scrabble al juego y consiguieron registrarlo el 16 de diciembre de 1948. El 19 de enero de 1991 tuvo lugar el primer campeonato mundial en inglés de Scrabble en Londres. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pikiran ini tak pernah.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, con el tema El Campeonato Deportivo Internacional en Sumatra Septentrional impulsa el crecimiento del turismo. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la Asociación Automovilista de Indonesia, iniciada por el Ministerio de Juventud y Deportes, ha dado un paso estratégico al firmar World Rally Championship, que se celebrará en Toba, provincia de Sumatra Septentrional. El ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, después de firmar la cooperación para World Rally Championship el miércoles en Jakarta, dijo que el evento del campeonato de nivel mundial celebrado en la región de Toba, provincia de Sumatra del Norte, ha impulsado el crecimiento del sector turístico en el área local. Dijo que esto estaba relacionado con el papel de Indonesia como anfitrión del campeonato mundial en relación con el desarrollo en el área donde se llevó a cabo la actividad. World Rally Championship es el segundo evento de carreras internacional más grande después de las carreras de Fórmula 1. Anteriormente, en la zona alrededor del lago Toba, ya se celebraban los campeonatos mundiales de Fórmula 1, el F1 Powerboat World Championship y Aquabike, lo que ha repercutido en el desarrollo del sector turístico en la zona. En el futuro, dijo, el evento de carreras de autos de World Rally Championship también se llevará a cabo en Toba, que está previsto que se celebre en el año 2026. La firma del acuerdo de cooperación para la implementación del World Rally Championship de 2026 involucró al Ministerio de Juventud y Deportes a través del Fondo Deportivo y la Institución de Gestión Empresaria o Promotor Deportivo de Indonesia, junto con la Asociación de Automovilismo de Indonesia o IMI y el promotor de World Rally Championship. En el contenido de la cooperación hay muchos beneficios para Indonesia, además del aumento del turismo y la economía local, a saber la participación de aprendices de carreras indonesios en los equipos participantes y equipos de fabricación, hasta la participación de corredoras en el Campeonato Mundial de Rally. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo. Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición nos vamos a viajar a la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, recientemente la Oficina Provincial de Turismo y Cultura de Java Occidental designó 42 obras culturales como Patrimonio Cultural Inmaterial. Una de ellas es el Tofu Tahu Jibuntu de la ciudad de Bandung. Esta determinación se tomó en un esfuerzo por preservar las artes y la cultura tradicionales en la provincia de Java Occidental. Por lo tanto, en esta ocasión nos presentamos Tahu Jibuntu, una de las 42 obras culturales propuestas como Patrimonio Cultural Inmaterial. El tofu Tahu Jibuntu es una especialidad gastronómica de la ciudad de Bandung. Producido en el pueblo de Jibuntu, este tofu tiene un color amarillento distintivo con un sabor sabroso y una textura suave. Estimados oyentes, el tofu Tahu Jibuntu fue producido originalmente por un hombre chino llamado Baba Mpe, quien empleaba a la gente local de Jibuntu. En la década de 1970, el negocio del tofu comenzó a prosperar en Jibuntu y se convirtió en el principal medio de vida de la comunidad local. Tahu Jibuntu se produce utilizando materias primas de calidad y procesos estrictamente controlados. El agua utilizada para el tofu Jibuntu proviene de agua artesiana que se deja reposar durante la noche. Para darle sabor y color, utilice únicamente cúrcuma como colorante natural y sal como saborizante salado. Por lo tanto, no es sorprendente que el tofu chibuntu tenga un sabor tan delicioso, sabroso y no duro. Estimados oyentes, si usted visita la ciudad de Bandung, intente comprar tahu chibuntu como recuerdo. Si tiene curiosidad sobre el proceso de producción del tofu, puede visitar el pueblo turístico de tahu chibuntu Babakan en la ciudad de Bandung. Allí los gerentes brindarán historias y explicaciones históricas sobre los orígenes de la zona que es famosa por ser productora del tofu tahu chibuntu. Mientras esté en el lugar, podrá disfrutar de todo el tofu procesado que desee, como takeda, tofu con salsa de soja picante con pimienta, galletas de tofu, tofu elot y otros. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Occidental con el tofu tahu chibuntu. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Indonesia.
Ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna.
Voice of Indonesia.
Esta vez voy a presentarles una canción del grupo musical Delantis. Delantis es una banda de indie pop de Yakarta formada en el año 2019. Sus miembros son Giri, bajista y vocalista, Ravi, guitarrista y vocalista, y Ojan, el guitarrista. El nombre Delantis comenzó a ser conocido después de lanzar una canción titulada Lampu Merah. En el año 2024, la banda Delantis lanzó un álbum completo titulado Pancharona. El primer sencillo de ese álbum se tituló Bunga Maaf o Flor Lo Siento, que también se lanzó el mismo año. Esta canción es la primera obra del grupo musical Delantis que involucra a otros músicos en el proceso de producción, concretamente a Randy Pandugo, quien también actuó como coautor y productor. La canción Bunga Maaf o Flor Lo Siento habla de alguien que espera una segunda oportunidad, aunque esa oportunidad se haya perdido hace mucho tiempo. A través de esta canción, Delantis quiere describir una historia de profundo arrepentimiento y esperanzas vacías, debido a una relación destruida por el ego en el pasado. El título Bunga Maaf o Flor Lo Siento fue elegido como representación de la encarnación del arrepentimiento y una disculpa por los errores cometidos en el pasado. Una cosa hermosa y amorosa, pero vulnerable a marchitarse con el paso del tiempo. Muy bien, vamos a escuchar la canción de la banda Delantis titulada Bunga Maaf. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Hai masihkah luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa hadirmu, keras hati
masa.
Voice of Indonesia.